La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo.
Vuelvo a casa, vuelvo compañera, vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto, vuelvo sur, saludo mi desierto, vuelvo a renacer, amado pueblo, vuelvo, amor, vuelvo, a saciar mi sed de ti.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Nadia Hoyos, ¿tenemos algún mensajito de los oyentes?
Sí, tenemos un mensaje. Dice: deja de dar vueltas. Dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, homicidios, los hurtos, las avaricias, maldades, engaños, lascivia, envidia, soberbia. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, dijo Jesús.
Bien, esa es la opinión del oyente. Nos visita el doctor Luis Camada. Luis, buenas noches, gracias por venir.
Buenas noches, gracias por la invitación.
Tremendito tema que tenemos hoy, que tiene tantas aristas, pero estoy seguro, por lo poco que te conozco, que algo tenés ahí en el tintero. ¿Algún comentario, alguna cosa? Quizá escuchaste algo de lo que se ha hablado aquí.
Sí, seguro que sí. Estuve muy, muy pendiente de lo que estuviste emitiendo en la anterior hora del programa. Y digamos que en esto coincido plenamente con aquellos que opinan que la cuestión de la inseguridad conlleva factores, elementos, ingredientes que tienen que ver con materiales no necesariamente penales, sino también políticos. Hay intereses políticos, intereses económicos de por medio, que son muy fuertes y que son los que se ocupan de fogonear permanentemente el asunto. Para ponerlo en contexto, y a lo mejor hay mucha gente que puede estar escuchando y puede decir, bueno, pero a mí me pasó y para mí es un fenómeno real. Es totalmente cierto. En alguna oportunidad escuché una frase que dijo algún general durante la Segunda Guerra Mundial, un general aliado, que dijo: las pérdidas estimadas para invadir Normandía aquel 6 de junio del 44 son de un 25%. Es decir, los aliados estimaban que un 25% de sus soldados iban a morir en la playa, al poner el pie en la playa. Pero el soldado que muere, para él, es un 100%. Bien, este fenómeno de inseguridad tiene que ver exactamente con eso. Al que le pasa, no le pasa estadísticamente, le pasa a esa persona de una manera vital. Y le pasa de una vez y para siempre. Sobre todo si hablamos de homicidios, si hablamos de hechos graves. Entonces, me parece que también hay que poner el asunto en ese plano, en ese contexto. por un lado, ni minimizar estadísticamente, pero tampoco inflacionar mediáticamente. Y vos lo trajiste en varias oportunidades a cuento a Zaffaroni. Zaffaroni tiene uno entre varios libros que tiene escrito, que es sobre criminología. Es uno muy simpático el libro, porque viene ilustrado por Rep.
La cuestión criminal.
Exactamente. Uno de sus capítulos trata algo que es precisamente de lo que vos hablaste acá hace rato. La criminología mediática. Es decir, hablar de criminología desde lo mediático. Repicar permanentemente una noticia que pareciera al final del día que no hubo un hecho de violencia. Hubieron 10.000 hechos de violencia. No, hubo uno, dos o tres repicados 10, 20, 30 veces en todos los medios de comunicación interesados en hacerlo. ¿Y esto qué arma? ¿Esto qué construye? Construye lo que se ha inventado hace unos cuantos años atrás, que es la sensación de inseguridad. Así como la sensación térmica, ¿viste? Que no es lo que hay, sino lo que uno siente. Y ahí es donde entra el problema. Porque la sensación de inseguridad es la que está muchas veces fogoneada por esta comunicación, por este interés mediático para, bueno, por un lado, tener mayor cantidad de gente que quiera anunciar en ciertos canales, programas, radios, periódicos o lo que sea, y por otro lado, obedece también a directivas de aquellos que les interesa esto de la mano dura, que qué bien estábamos cuando había servicio militar, porque en eso entonces los chicos aprendían y no andaban por la calle haciendo las maldades que dicen que andan haciendo. Bueno, ese tipo de razonamiento.
Y otro más te agrego, sí, similar, sí, que es qué mal gobierna este gobierno, que no, sí, nos protege de esto.
Sí, exactamente. En alguna otra oportunidad en que tuviste la gentileza de invitarme, yo mencioné algo que obviamente tampoco me pertenece, le pertenece a gente que ha estudiado el tema con mucha profundidad, que dice, en la medida que no entendamos que el delito no forma parte de la patología de la sociedad, sino de la fisiología de la sociedad, no vamos a poder resolver el problema. Porque ver el delito como parte de una enfermedad social implica tratar al delincuente como un enfermo social. Y en realidad, el delito forma parte de la fisiología, forma parte de una manera que tiene la sociedad por sus desigualdades, por sus marginaciones, por su propia violencia, no necesariamente física.
Sus modos represivos.
Exactamente. O excluyentes. Modos represivos o excluyentes. Que termina desembocando en qué cosa. En el delito. Tampoco caigamos en la ingenuidad de que todo aquel que delinque lo hace por necesidad. No. Ni una cosa ni la otra. Ni ser ingenuos, ni pretender ser interesados. No. Acá hay que, lo que más cuesta en el mundo, en la vida de todos, es ponernos en el justo medio. Aristóteles ya le costaba y hablaba de esto. Así que imagínense que cuánta agua ha corrido bajo el puente y seguimos tratando de ubicar el justo medio. Bueno, ni una cosa ni la otra. Entonces, de ahí pensar el delito como algo que está instalado y como parte de la fisiología de la sociedad implica reconocer que no hay sociedad con criminalidad cero. No la hay, no puede haberla. Bien, desde la base de ese reconocimiento, bueno, empecemos a construir aquello que hace o permite desagregar o deconstruir la delincuencia, ¿sí? A través de mejoramientos de orden social. Por ejemplo, que los chicos tengan la posibilidad de acceder a educación, a salud, a mejoras sociales, a reconocimientos, a visibilización de sus problemas, a accesibilidad a todo aquello que tiene derecho cualquier chico.
Sentirse útiles.
Por ejemplo. Entonces le vamos desagregando elementos a la construcción del delincuente, para darle algún nombre, ¿sí? Y finalmente, ¿desembocamos en qué? desembocamos en que lo que va a quedar es un núcleo duro de delincuencia, que es el núcleo duro al que la sociedad naturalmente va a tener que combatir, pero combatir de otra manera, es decir, no combatir por la estigmatización, lo decía Zaffaroni. Hay una teoría dentro del derecho penal, dentro de las millones que hay dentro del derecho penal, que es la conocida como el labeling approach, es decir, el del etiquetamiento. ¿Esto qué significa? Que un delincuente, una persona que ha delinquido, lo es una vez y para siempre. La sociedad le marca, le pone el sello de lo que es de aquí y para la eternidad. Y ese tipo no consigue trabajo, no consigue reinsertarse, no consigue nada. Entonces, viene la pregunta obvia. Bueno, ¿y ahora qué hace? Delinque.
Es que al final se la cree él también.
Seguro que se la cree. Con toda seguridad se la cree. Y esto, todo esto que estoy diciendo, lo digo sin menospreciar un ápice el sufrimiento que tienen las víctimas de los delitos, ¿sí? Porque ellos también integran este universo social. Y este universo social, en su parte herida, en su parte lesionada por el delito. Y deben ser escuchados, naturalmente que sí. Pero para algo está la justicia, y la justicia está para evitar la venganza. El Negro Dolina lo dice más de una vez. Dice, cuando la gente sale, cuando el notero sale a ponerle el micrófono a quien ha perdido al hijo, al hermano, al amigo, al esposo, la noche anterior o esa madrugada, ¿qué pretenden que pida? Que lo juzguen. Que lo juzguen con,
si
con igualdad,
lo
exactamente, y lo castiguen si es que lo merece.
Y si no, es que se puede probar.
El tipo lo que quiere, con toda seguridad, es paredón. Es paredón. Bueno, para cortar esa lógica delito-venganza, está la justicia.
Hace 1500 años se dieron cuenta que convenía hacer algo allí, ¿no es cierto?
Totalmente, totalmente, Carlos.
Porque si no era un lío. Y vos decías que es comprensible y hasta justificable este sentimiento de las personas que lo han padecido. ¿Qué pensás acerca del miedo, quizás ya lo hablamos hace un rato, a veces exagerado, que sienten las personas a las que no les ha pasado y que muy posiblemente no les va a pasar?
Mira, yo lo que pienso es, primero, que aquel que recibe sin filtro todos estos mensajes que permanentemente están bajando violentamente sobre la cuestión de la inseguridad, ¿qué es lo natural? Lo natural es que al recibirlo sin filtro, lo incorpore sin filtro. Me dijeron en la tele, porque lo dijeron en la tele, que hoy matan gente, entonces tengo miedo. Entonces es razonable. ¿Qué es lo que hay que construir desde ese punto de vista? Un contradiscurso. ¿Cuál es el contradiscurso? El contradiscurso es lo que propone, por ejemplo, Zaffaroni. Zaffaroni dice, muchachos, pongámosle el traste en la silla y empecemos a estudiar. Y de hecho, él ha dejado de lado toda su cuestión penal para abocarse a la criminología, ¿sí? Que es la ciencia que trata precisamente de ahondar en el estudio de las causas profundas del delito, de la delincuencia. Y este esfuerzo no es para cualquiera. Este esfuerzo no es para cualquiera. Porque el que, a ver, el político al que le conviene salir a decir, porque le junta votos, mirá, acá nos están matando todos los días, acá estamos viviendo en Sarajevo en su peor época, lo va a decir. No tiene pruritos en decirlo, y encima lo dice irresponsablemente. Cuando digo que lo dice irresponsablemente, quiero decir que no responde por ello, porque nadie le pide cuentas por ello, ¿sí? En cambio, sentarse a estudiar es otra cosa. Ponerse a estudiar e incluso venciendo las grandes trampas de la estadística. Porque en derecho penal se maneja un concepto que es el de la cifra negra. ¿Cuál es la cifra negra? El delito no denunciado, el delito no expuesto. Y que naturalmente también abarca un porcentaje importante, pero como no es delito denunciado, no sabemos con exactitud qué porcentaje. Hay mucha gente que es víctima de delitos y no denuncia. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para que me llamen 20 veces? supongamos una mujer abusada sexualmente, ¿para qué me van a llamar? ¿Para qué me voy a ir a exponer ante médicos, policías, fiscales, jueces? No, ya está, nos olvidemos del asunto.
O me afanaron un celular, güey.
Exactamente. O me sacaron la garrafa del fondo de la casa. Entonces, bueno, está bien, haré el esfuerzo, compraré otro, pero me olvido el asunto. Entonces, esa cifra negra, que es la que no aparece, es un gran trabajo para aquel que se dedica a estudiar, como lo ha hecho Zaffaroni y su grupo de trabajo. Pero, en definitiva, ¿a qué tiende esto? A identificar los verdaderos fundamentos de la delincuencia y atacarlos, atacar las causas, no atacar las consecuencias, y además de esto, bajar lo que significa la sensación de inseguridad, que en definitiva, ¿sabes a quién le ha hecho ganar más plata? A la seguridad privada, a las agencias de alarmas y demás, a los herreros en la construcción de las rejas y cosas por el estilo. Porque además, tengamos en cuenta, el grave problema lo viven en provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, donde, caramba, la mayoría de las agencias de seguridad privada, ¿quién tiene su titularidad? Ex policías. Caramba, ¿no?
Caramba, y amigos, andás a saber de quién, ¿no? Una cucharadita de positivismo, a ver si Luis Camada la comparte. Hace un rato decíamos que la exclusión es uno de los condimentos que auguran más delincuencia, y lo contrario también sería cierto, y me parece que el actual gobierno nacional, también el municipal, genera cada vez más hechos de inclusión, desde la asignación universal, hasta un poco más de trabajo, y si no, actividades culturales, señora venga a bailar, flaco venía a hacer teatro. Vamos en ese sentido en la dirección correcta, ¿te parece?
Sí, a mí me parece que eso, todo esfuerzo inclusivo es válido. Cuando se piensa en prevención del delito, generalmente ¿en qué se piensa? Más policía en la calle, ¿sí? Bien. En realidad, esa es la prevención de último grado.
Sí, de prevención ya tiene, está al borde de... Exactamente. De lo que ya no es prevención, sino ocuparse de lo que pasó.
Exactamente, totalmente. Entonces, la prevención de primer grado, ¿cuál es? La prevención de primer grado empieza por reconocer y hacer efectivos los derechos de la gente. ¿Bien? A que vos tengas trabajo, a que vos tengas acceso a todos los derechos que la Constitución dice que vos tenés. A partir de ese momento, que es la prevención de primer grado, tenés una prevención también de segundo grado. ¿Cuál es la prevención de segundo grado? Es la intervención estatal en aquellos conflictos generados porque tus derechos no fueron reconocidos, pero que pueden resolverse de manera pacífica. Pongamos por caso mediación, pongamos mediación comunitaria, pongamos por caso el problema de un chico que apareció con un arma en una escuela. Ese tipo de cuestiones empiezan a manejarse, pero de una manera, a ver, para decirlo más claramente, civilmente. La prevención de tercer grado es ya la policía, ¿sí? Por eso se llama a la policía, se les llama preventora, la prevención policial. Que la idea de la prevención policial es que llegue, y se llama así, en el momento anterior a la comisión del delito. Es lo que se intenta. Por último, ¿cuál es la última prevención? Cuando te dictaron sentencia, viejo. ¿Sí? Cuando te dictaron sentencia. Porque quiere decir que el delito ya fue cometido y se te encontró responsable penalmente de ese delito y te impusieron una condena. Listo. Se acabó la historia y... este tiempo es para rearmarte y ver cómo te volvés a insertar en la sociedad. Con la cantidad de cuestionamientos que tiene la pena privativa de la libertad, que los comparte Zaffaroni y los comparte mucha gente. Además, no olvidemos una cosa. Zaffaroni en sus inicios académicos era abolicionista. El abolicionismo es una escuela penal que plantea la derogación del derecho penal. ¿Por qué? Porque entiende que el derecho penal no da respuestas, la pena no da respuestas. Naturalmente que decirlo en el plano académico es una cosa y decirlo como juez es otra, ¿sí? Seamos también...
Claro,
seamos claros. Imagínate que un juez de la corte diga que es inconstitucional el derecho penal, claro, salimos todos, nos echamos nafta y nos prendemos fuego, claro, te das cuenta que no podría ser. Y en este momento es juez de la corte, luego de haber sido juez de cámara en su momento, hace muchos años atrás. Pero desde la academia, él predicaba otra cosa y escribió otra cosa en su momento. Por lo tanto, a mí me parece que está bueno que reconozcamos esto de desagregar elementos. Viejo, hagamos prevención, pero hagamos prevención de otra manera, no solamente con más patrulleros, que está bien que los haya.
Hablabas de prevención de segundo grado, que es intervenir para mediar, cuando ya se olfatea que va a haber algún
conflicto.
Gracias por no hacerme decir una mala palabra. Y yo hace unos meses estuve charlando con unos policías amigos y me decían: Carlos, nos baja de nación, que tenemos que aceitarnos para intervenir antes de que se arme el bolón, que estamos tomando cursos en no sé dónde, de mediación, de esto, del otro. Entonces, cuando ya se olfatea, hay veces que no se puede evitar, como en Huahuaca, ¿no es cierto? Pero el policía y el vecino y el director de escuela y nosotros, señora, en cuanto confiemos un poco más en la policía, quizás podamos o llamar a la policía o comenzar a hacerlo nosotros, ¿no? Con otros trabajadores sociales, personas que están en el asunto, psicólogo, de hospital, qué sé yo. Che, mira, acá tengo un bolón que en puerta. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no charlábamos con este, con aquel? ¿Por qué no abrimos esto, cerramos aquello?
Sí, permanentemente yo creo que hay que buscar la escapatoria a la solución policial. ¿Sí? La escapatoria de la solución policial implica explorar otro tipo de salidas laterales, llamarle conciliación, mediación, como vos lo quieras llamar, no importa. Que los dos protagonistas del conflicto se den la oportunidad de solucionar el conflicto antes que llegue el agua al río, a la sangre al río, porque si no, vamos a tener un conflicto ya ilevantable, irresoluble, imposible de solucionar sin la presencia del uniformado. Cuando en realidad, vos sabés que hay unas palabras de Platón que son espectaculares. Lo dice en La República. Dice algo así como esto: vergüenza debería darle a los ciudadanos darse cuenta que tienen que resolver sus conflictos poniéndolos en manos de un tercero, el juez, porque eso significa que esos ciudadanos son incompetentes para tener el diálogo necesario para resolver su conflicto. Esto ya lo decía Platón en La República. Entonces, mirá los años, la cantidad, la pila de años que hemos, que hemos transitado, y seguimos pensando en la solución policial, en la solución judicial,
en la amonestación, en el colegio, lo
sí,
mismo.
Exactamente.
Una vez que ocurrió el hecho.
Cuando en realidad hay que darse la oportunidad.
Con el tema 39 nos vamos a ir rumbo a la tanda. Después seguimos conversando con Luis Camada. En una oportunidad conversaron el de Wikileaks, Assange, este famoso, conversó con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en un programa de televisión que hacía Assange, por lo menos. Esto habrá sido hace un par de años. Y tiene que ver con este manejo de los medios que hablaba recién Luis, y en el bloque anterior también Miguel Ponce, esta utilización política de los medios para empujar a un malestar social que entonces debilite al gobierno y genere un clima, bla, bla, bla. Rafael Correa va a ser muy claro en 2 minutos para explicar que en una buena proporción el poder en un país no está, como a veces parece, en manos del gobernante, sino en el de los grupos económicos.
Nosotros creemos, mi querido Julián, que los únicos límites a la información y a la libertad de expresión son los que están en los tratados internacionales, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y usted ha manifestado su temor recurrente entre los periodistas de buena fe, pero que son estereotipos del temor que el poder estatal limite la libertad de expresión. Eso casi no existe ya en América Latina. Son idealizaciones, son mitos. Por favor, entiéndase que aquí el poder mediático era y probablemente es mucho mayor que el poder político. Han sometido gobiernos, presidentes, cortes de justicia. Saquémonos esa idea de pobres y valientes periodistas, angelicales medios de comunicación tratando de decir la verdad, y tiranos, autócratas, dictadores tratando de evitar aquello. No es verdad, es al revés. Los gobiernos que tratamos de hacer algo por las grandes mayorías somos perseguidos por periodistas que creen que por tener un tintero, un micrófono, pueden desahogar hasta sus desafectos, que muchas veces es solo hasta por antipatía, que se pasan injuriando, calumniando, etc. Medios de comunicación dedicados a defender intereses privados. Por favor, que entienda todo el mundo lo que pasa en América Latina. Cuando yo llegué al gobierno, había 7 canales de televisión nacionales. No había televisión pública. Todos privados. 5 pertenecían a banqueros. ¿Se imagina usted? Si yo quería hacer una medida contra la banca para evitar, por ejemplo, la crisis y los abusos que están sucediendo en Europa, particularmente en España, tenía una campaña despiadada, pues, a nivel de televisión, para defender los intereses de sus dueños, los propietarios de esta cadena de televisión, que eran los banqueros.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza espacio publicitario.